Lectura bíblica en Éxodo 2, 23 al 25. Sigamos con la vista, hermanos. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta.
Es muy común escuchar que el noviazgo es esa fase para que la pareja se conozca. Pero los que hemos pasado por allá, ¿verdad? Pues sonreímos nada más, ¿verdad? Porque sabemos que no es una declaración tan precisa. Ciertamente en el noviazgo pues llegas a conocer muy parcialmente algo de tu pareja. Quizá te enteras un poco de su historia, de su vida familiar y otros detalles de gustos y preferencias. Pero no es sino hasta que te casas, ¿verdad? Y vives día a día con la persona que comienzas apenas a conocer de verdad a tu compañero o compañera de vida. Llevo 31 años de casado y todavía me siguen sorprendiendo los descubrimientos de los profundos misterios que encierra mi amada esposa, ¿no? Ella lo tiene más fácil porque yo soy modelo básico, simple y austero, así que no hay mucho que conocer. Si conocer a una persona no nos alcanza ni con toda nuestra vida, imagínate conocer a Dios. De hecho, conocer a Dios sería imposible si Él no se hubiera dado a conocer, si Él no se hubiera revelado. Si decimos que conocemos a Dios o queremos conocerlo, pero no prestamos atención a su revelación, a lo que Él ha dado a conocer de sí mismo en su palabra escrita, ¿cómo podremos entonces conocerlo en verdad? Por eso es importante ir a la palabra y descubrir cómo se ha dado a conocer nuestro Dios. Es solo cuando vamos a la palabra, siendo habilitados por la obra completada por Jesucristo, que podemos realmente crecer en el conocimiento del Señor. Y si para conocer a una persona finita nos lleva toda la vida, conocer al Señor infinito, poderoso, asombroso, ni la eternidad no será suficiente. Hoy comenzamos nuestra nueva serie de sermones llamada ¿Quién como Él? Y básicamente estaremos considerando cómo es que Dios se ha revelado en el libro del Antiguo Testamento conocido como el Éxodo. Una buena idea, por cierto, este mes sería leer todo el libro de Éxodo, de corrido, ¿no? Si haces tú a solas con Dios, el devocional que como iglesia proveemos, que ya está disponible para ser descargado en la página, estarás leyendo, de hecho, varios pasajes del libro de Hechos, de Éxodo, perdón. Así que es muy importante, si tú tienes esta visión, leer todo el libro de Éxodo este mes. Allá estarán siendo basados los sermones. Éxodo es el segundo libro del Pentateuco, del cual Moisés es el autor humano. De hecho, es en Éxodo que encontramos a Moisés por primera vez. A partir del Éxodo y a lo largo de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, Moisés es mencionado por nombre unas 798 veces. Y vaya, de las cuales 266 menciones se encuentran en el libro de Éxodo. O sea, Moisés es un personaje importante en toda la Biblia y el libro de Éxodo no es la excepción. No obstante, aunque Moisés es importante en el libro, tantas menciones en un solo libro, las palabras y acciones de alguien más son centrales en el Éxodo y en toda la Biblia para tal efecto. El personaje central del libro del Éxodo es nuestro Dios. Y en este libro Dios se revela de muchas maneras muy pertinentes a la realidad que enfrentaba el pueblo en esos momentos. Dios se presenta como el Dios fiel, como el Dios libertador, como el Dios sustentador, también como el Rey. entre otros cuadros maravillosos de Dios que encontramos en el libro. Y hoy comenzamos a profundizar nuestro conocimiento de Dios como el Dios fiel, el Dios fiel, para que al conocerlo más podamos decir, ¿quién como Él? ¿Quién como nuestro Dios? No hay nadie como Él, y fuera de Él no hay otro Dios. Solo a Él debemos glorificar y por su reino debemos vivir. Por eso este día decimos, nuestra esperanza está en Dios solamente, porque siempre es fiel a su pacto, palabra y promesas. Si vamos a poner nuestra confianza en alguien, el único confiable, el único seguro es nuestro Dios, porque Él es fiel, fiel a su pacto, a su palabra y a sus promesas. Para comenzar a ver al Dios fiel en Éxodo, necesitamos dar un poco de trasfondo de la historia previa al punto en el que nos encontramos al iniciar el libro. Éxodo es básicamente la continuación de la historia en donde nos dejó el libro de Génesis, el primer libro del Pentateuco. Éxodo comienza recordándonos que Jacob, o Israel, también llamado Israel, y sus descendientes habitaban ahora en Egipto. De hecho, se da la lista de los que llegaron en su momento a establecerse en Egipto, que fueron alrededor de 70 personas. ¿Por qué estaban en Egipto? ¿Por qué la familia de Jacob estaba en Egipto? Bueno, esa historia nos la proveen los últimos capítulos del libro anterior, el libro de Génesis. Y haciendo la historia corta, uno de los hijos de Jacob, llamado José, que había tenido serias rivalidades con sus hermanos, había sido vendido clandestinamente como esclavo por sus mismos hermanos en un intento de deshacerse de él, y había llegado a Egipto en esa condición. Dios estuvo, sin embargo, con José de tal manera que, aunque pasando por un proceso sin duda largo, doloroso y duro, llegó a ser el gobernador de todo Egipto, el segundo al mando después del faraón. En medio de una hambruna general en esa región, por la bendición que Dios trajo sobre la vida de José y su buena administración, el único lugar en la tierra donde había comida era Egipto. Y así es como Jacob pues envía a sus hijos a Egipto para comprar alimentos del único proveedor. Fue muy dramático ese reencuentro de José y sus hermanos, los cuales no esperaban encontrarse aquel que vendieron hacía tantos años como esclavo y pensando que habrá desaparecido allá en la historia. Nunca se imaginaron que iban a encontrar a José al final de cuentas. Pero gracias a Dios hubo una, al final, después de un drama, es muy interesante esa historia, debes leerla, es muy dramática toda esta historia, y sobre todo si tú estás luchando con algún tipo de reconciliación en tu vida, te recomiendo que leas la historia de José. Pero al final hubo una reconciliación total con sus hermanos, y con la venia del faraón mandó José a traer a su padre y a toda su familia para vivir bajo la protección de Egipto. Y así fue como la familia de Jacob es preservada de morir en la hambruna. El libro de Génesis entonces termina con estas palabras de José, en Génesis capítulo 50, versículos 24 al 26. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así termina el libro de Génesis, con esta declaración de fe y confianza de José en el Dios fiel. Dios no iba a dejar a su pueblo en Egipto para siempre. Dios había salvado a su pueblo de la hambruna a través de Egipto, pero su plan no era que se quedara allá para siempre. Él visitaría a su pueblo para cumplir una promesa que había jurado. ¿Y cuándo había sido esta promesa, este juramento hecho? Bueno, ese juramento había sido dado muchos años atrás del tiempo de José. Aquí se hace entonces referencia directa al pacto de Dios con su pueblo. El Señor había hecho un pacto con Abraham que se ratificó luego con Isaac y con Jacob. Por eso era el juramento pactual hecho a Abraham, Isaac y Jacob. José estaba apelando a la fidelidad de Dios a su pacto y que por ello cumpliría Dios sus palabras y sus promesas, porque así es Dios. Un día sacaría a su pueblo de Egipto y cuando eso sucediera, cuando Dios cumpliera con fidelidad su pacto, José no quería quedarse atrás. Él quería que se llevaran sus restos con ellos cuando salieran. Es sorprendente que un hombre que había hecho su carrera política y su vida entera en Egipto no quisiera que sus huesos se quedaran en la tierra donde encontró oportunidades. José prefería estar con el Dios fiel y con su pueblo, que cumple su palabra y sus promesas, que toda la gloria y toda la pompa que recibió en Egipto. Nuestra esperanza, hermanos, está en Dios solamente, porque siempre es fiel a su pacto, palabra y promesa. José había experimentado la fidelidad de Dios en su vida, y esto no implica que no haya sufrimiento involucrado, porque a veces pensamos, si Dios es fiel, entonces yo no voy a sufrir nunca. No, ve la historia de José y vas a ver que es una historia de sufrimiento de principio a fin. Y aún así, él no vio completada la promesa del pacto, pero él dijo, un día Dios es fiel y lo va a cumplir. Ha sido fiel en mi vida, mira dónde me trajo de ser esclavo a ser el gobernador de Egipto para librar al pueblo de hambruna, de la muerte segura, para protección de todo este pueblo. Y mirando a ese Dios fiel, puede confiar. Y dice, un día Dios va a cumplir su promesa. No la vi completa, pero yo confío que Él la va a cumplir. Y cuando eso suceda, lléveme, me voy con ustedes. Y así llegamos entonces al principio del libro de Éxodo. Los primeros párrafos nos describen un tiempo de prosperidad y bendición para la familia de Jacob en Egipto. Éxodo capítulo 1, versículos 6 y 7 nos dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Esta descripción hace eco de lo que hemos escuchado antes en Génesis anteriormente, cuando dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Esto era señal de la bendición de Dios. El pueblo del pacto estaba creciendo en la tierra, todo iba de maravilla, nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Pero en el versículo siguiente comienzan con las malas noticias. Comienza a describirnos la oposición al reino de Dios, la amenaza contra el pueblo de Dios. Y gran parte del libro estaremos viendo cómo el pueblo del pacto se enfrentó a múltiples amenazas. Pero también cómo Dios, el Dios fiel, siempre está presente para cumplir su pacto, su palabra y sus promesas. Dice Éxodo 1, 8 al 10. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El pueblo del Señor, el pueblo del pacto, siempre ha vivido experimentando oposición por parte del mundo. Oposición que amenaza la continuidad de la familia del pacto en la tierra. Así en la antigüedad como ahora mismo. Se levanta todo tipo de poderes e ideologías humanas que amenazan con prevalecer sobre el extendimiento del reino de Dios en la tierra. Pero como veremos en Éxodo, al final los opositores quedarán avergonzados, pues sus esfuerzos frustrados e inútiles no pueden parar el avance del reino de Dios. Aunque a veces tengamos que sufrir todo tipo de cosas por causa del Señor, al final sabemos y confiamos en las palabras de Jesús, que dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Este faraón entonces, que no conoció a José, que se levantó en contra del pueblo de Dios, intentó todo tipo de estrategias para evitar el libre desarrollo y crecimiento del pueblo de Dios. Pero aunque propinó fuertes y dolorosas embestidas, no logró completar sus propósitos malévolos, porque estaba luchando contra el Dios fiel a su pacto, que siempre cumple su palabra y sus promesas. Tuvo 3 intentos de detener el crecimiento que causaron cierto daño, pero al final no le salieron del todo bien. Primero, los esclavizaron y los pusieron a hacer trabajos forzados inhumanos, pensando que esto disminuiría su crecimiento y su fortalecimiento como pueblo. Pero como nos dice Éxodo 1, versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De esta manera, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ellos pensaban, vamos a darles trabajos inhumanos, opresivos, vamos a abusar de ellos. Con esto van a dejar de crecer, pero se multiplicaban y se multiplicaban. Al verse frustrada la primera estrategia, el faraón cambió a algo más radical. Instruyó a las parteras de las hebreas que cuando naciera un varón debían matarlo y cuando naciera una niña la podían dejar vivir. Estrategia simple y parecía que iba a ser efectiva, pero el faraón no contaba con algo. Como dice Éxodo versículo 17, capítulo 1, 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Ahora sí que estas parteras lo arriesgaron todo por hacer lo correcto. Y cuando el faraón les reclamó, ellas dieron básicamente una explicación casi infantil del por qué no lo habían hecho, pero parece ser que esto satisfizo a faraón, ¿no? Y no les hizo nada a las parteras. Es más, dice la escritura que las parteras prosperaron por haber confiado en el Señor. Finalmente, el faraón, ya frustrado de estos intentos fallidos, toma la funesta decisión del exterminio. Mandó que todo varón que naciera a los hebreos fuera aniquilado inmediatamente, echándolo al río. ¿Te acuerdas en qué otro lugar en la Biblia sucedió algo parecido? Efectivamente, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Herodes mandó que mataran a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, cuando estaba queriendo aniquilar al Mesías, al rey de los judíos. ¿Y te acuerdas a dónde fue Jesús para librarse de Herodes? ¿A dónde? A Egipto. Hay conexiones en la Biblia está conectada, no está por casualidad que Jesús haya ido a Egipto a librarse de Herodes. En fin, y aunque tristemente muchos niños murieron en ambos eventos, los malvados no pudieron completar a final de cuentas sus propósitos en ninguno de los dos casos, porque hay un Dios que es fiel a su pacto y siempre cumple su palabra y sus promesas. El capítulo 1 de Éxodo termina con esa terrible orden, y ni me imagino todo el dolor y el sufrimiento que se vivió entre los hebreos por esa perversa ley. No obstante, en el capítulo 2 nos relata cómo el faraón, ante su obstinación en contra del pueblo del pacto, recibe de nuevo una bofetada en la cara y con un giro bastante irónico. Resulta que nació un niño de la tribu de Leví Y su madre pudo esconderlo en ese ambiente, en ese contexto de la orden de aniquilación, pudo esconderlo por 3 meses. Pero cuando ya no pudo ocultarlo más, hizo una especie de canasta flotante y la puso en el carrizal a la orilla del río. Y la hermana del niño pues estaba vigilando, pendiente a cierta distancia para ver qué iba a ocurrir. En ese mismo momento y muy cercano a ese lugar, la hija del faraón bajó al río a bañarse y se percató de la canasta y mandó a que la trajesen, y al abrirla vio que se trataba de un niño hebreo, y al verlo tuvo compasión de él. Al momento la hermana del niño, siendo muy sagaz, se acercó y le ofreció a la hija del faraón una mujer que pudiera criarle al bebé. Y así fue como el niño, que fue adoptado por la hija del faraón, a quien llamó Moisés, fue crecido en su infancia temprana por su propia madre, bajo la protección de la hija del faraón. A este faraón, opositor al reino de Dios, todo le salió mal. Bajo su auspicio y en su propia casa, creció al que luego iba a ser el caudillo libertador de los hebreos. El Dios fiel introdujo a Moisés, el niño hebreo, a la casa del faraón para que aprendiera las ciencias y las costumbres de Egipto, porque tiempo después todos estos aprendizajes de la corte real egipcia serían muy importantes en sus interacciones futuras con la realeza egipcia para la liberación del pueblo de Dios. Como vemos, nada pasa por casualidad, sino que en medio de toda oposición y dificultad encontramos a un Dios fiel en quien podemos esperar solamente, porque siempre cumple su palabra y sus promesas. Moisés creció y constató de primera mano cómo vivían sus hermanos de sangre en duros trabajos y penurias, y quiso intervenir en cambiar la situación, pero todavía no era su tiempo. Al contrario, por adelantarse imprudentemente, volvió a poner en peligro el proyecto. Al tratar de defender la causa de los subyugados, mató a un egipcio, y esto trascendió, llegó a oídos del faraón, quien empezó una cacería de Moisés. Pero este huyó a tiempo y se fue a una tierra, a la región de Madián. Y allí se quedó. Se casó, de hecho, y tuvo un hijo a quien llamó Gersón. El capítulo 2, ahí deja a Moisés, escondido, aislado de la vida en la corte, cuidando ovejas, haciendo su vida sin pensar nunca regresar a Egipto. Y pasaron los años. ¿Será que Dios ya se olvidó de su pueblo en Egipto? ¿Será que por fin los opositores del reino ganaron? Pero el capítulo 2 concluye con estas palabras en Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dejamos a Moisés en Madián, haciendo su vida, como para ya nunca más acordarnos de él, ajeno al sufrimiento de su pueblo. Pero el tiempo pasó y murió aquel faraón que tenía a Moisés en la lista de los más buscados. No obstante, vinieron más faraones que siguieron oprimiendo al pueblo de Dios. Los hijos de Israel clamaron y gemían por la pesada carga que tenían que sobrellevar como esclavos en Egipto. Y ese gemido llegó hasta el Señor. Pero notemos qué fue lo que movió al Señor. Claro, el clamor del pueblo influyó, pero lo que puso las cosas en marcha fue que Dios se dispuso a cumplir el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Dios es fiel a su pacto, a su palabra y a sus promesas. Él siempre lo es. Si el Señor lo ha dicho, podemos confiar que tarde o temprano Él va a cumplir porque es fiel. Dios hace cosas y deja de hacer cosas por fidelidad a su pacto. Por eso decimos que nuestra esperanza está puesta solo en Él, porque siempre, Él siempre ha mostrado en toda la Biblia que Él es un Dios fiel que cumple su palabra y sus promesas. Lo que veremos más adelante en el libro de Éxodo es la manifestación en hechos de la fidelidad de Dios. En respuesta al clamor del pueblo y honrando su palabra establecida en el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, Dios estaba estableciendo un libertador para su pueblo en la persona de Moisés. Y a partir del capítulo 3 comienza esa historia. Sabemos por leer el libro y el resto de la Biblia que Moisés fue un gran libertador. Pero el mismo Moisés sabía que habría de venir un libertador mayor que él. Alguien que pondría por fin, para siempre, fin a la esclavitud. De hecho, todos los escritos de Moisés apuntan y hablan de él. Por eso el Nuevo Testamento afirma lo siguiente en Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 3. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. La provisión del Dios fiel para su pueblo en Egipto fue Moisés como libertador. Pero vemos que Moisés queda pequeño ante el verdadero libertador del pueblo de Dios, del cual Moisés era sombra. Dios es fiel a su pacto, a su palabra y a sus promesas, y nos ha provisto en Jesucristo todo lo que necesitamos. Por eso nuestra atención debe ser puesta en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Si Moisés es mencionado tantas veces en la Biblia y pudiéramos pensar que es una figura central, ¿cuánto más aquel que ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés? Dios es fiel a su pacto y nos trajo en Jesucristo el cumplimiento de su palabra y sus promesas. Ha reunido todas las cosas en Jesucristo. Él es la mayor manifestación de la fidelidad y de Dios, y que podemos, por lo tanto, confiar en Él, pase lo que pase en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, en medio de nuestras aflicciones como pueblo de Dios, que no pensemos que por ser pueblo de Dios no van a haber aflicciones. La Biblia está llena de estos anuncios, de estas advertencias. El pueblo de Dios siempre ha experimentado aflicción. Pero en medio de la gran aflicción, podemos confiar de que Dios no nos dejará tirados por allí en medio del camino. No nos dejará en Egipto para siempre esclavizados. No nos dejará abandonados. Y aunque a veces tengamos que atravesar momentos muy difíciles, sabemos que en Cristo, como dice el Nuevo Testamento, somos más que vencedores, pues el Dios fiel está a nuestro favor. En Cristo, mis hermanos, estamos seguros. No sé por qué situación estés atravesando ahorita, pero llévate este mensaje en tu corazón. Si tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, si el Señor Jesucristo es tu Señor, si el Señor Jesucristo es tu Salvador, es tu libertador, entonces puedes tener la seguridad, así como José, puedes tener la seguridad que Dios cumplirá su pacto, su promesa, su palabra. Sabiendo que Dios es fiel y siempre cumple su pacto, su palabra y su promesa, podemos experimentar y exclamar como el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39, parte de este pasaje lo hemos leído en el culto, donde dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? En ese momento que estás pasando tan difícil, entiende, si Dios está de tu parte, si eres hijo de Dios, si eres parte del pueblo del pacto, si Dios está de tu parte, ¿quién podrá en contra nuestra? Faraón lo intentó y fue frustrado todos sus intentos. Si el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Si Cristo, que es el mayor digno de honra, no fue escatimado, no fue reservado, no, sino fue entregado por nosotros, ¿cómo, si ya nos dio lo más grande que nos puede dar, cómo no nos dará también con Cristo, en Cristo, todas las cosas, todas las promesas que Él nos ha dado? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios. Y escucha esto, e intercede por nosotros. No nos está dejando abandonados en el camino. Intercede por nosotros. ¿Quién entonces nos apartará del amor de Cristo? ¿Quieres algunos candidatos? Bueno, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Todas estas cosas no están bonitas, ¿no? Cualquiera de estas cosas que nos estuvieran pasando nos pudieran hacer pensar, ya estuvo, Dios te dejó tirar en el camino, se acabó el pacto, se acabaron las promesas. Pero Pablo dice, estas cosas tan terribles, ¿nos pueden apartar del amor del Cristo? Dice Pablo, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. El pueblo de Dios siempre parece oveja para el matadero. Estaremos en opresión constante. Somos peregrinos. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, a ver quién no le teme a la muerte, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, los seres espirituales que no vemos, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En fin, si estás en Cristo, puedes confiar y estar seguro y poner toda tu esperanza en el Dios fiel, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que siempre, siempre, siempre cumple su pacto, su palabra y sus promesas. Oremos.